y la radio. La radio. La radio que no solamente es la radio comercial, la que escuchas cuando estás en casa, la que ahora estás escuchando, sino que hay otra radio. Otra radio que tiene cantidad de aficionados, muchísima gente que le apasiona, porque ser radioaficionado en este país es una verdadera pasión. Pero yo quiero que me lo confirme el presidente de la sección comarcal de la Unión de Radioaficionados Españoles, José Manuel Carrillo. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Santiago.
Yo he encantado de hablar contigo porque, oye, qué bonita es la radio, sea de radioaficionado, sea la radio comercial. La radio, qué magia tiene esto, José Manuel.
Pues sí, Santiago, efectivamente. Todo lo que esté relacionado con la radio, pues tiene una magia especial y, por supuesto, muchísima utilidad en la sociedad. No nos olvidemos que la radio en todas sus facetas, pues tiene muchísimo provecho.
Claro.
Que la sociedad desde el primer momento lo ha sabido entender y a los aficionados a la radio, pues esto la verdad es que nos lo disfrutamos, Santiago.
Son muchos años. Bueno, hay que decir que cumple 40 años, que es muy importante esta unión comarcal, es muy importante esos 40 años que cumple. Pero, en general, ¿cuándo comienza el tema de los radioaficionados a extenderse por el mundo y a ser popular entre la gente?
Bueno, pues la verdad es que el mundo del radioaficionado pues tiene ya muchos años de recorrido. No olvidemos que esto empieza a finales del siglo XIX,
sí,
cuando el propio Guillermo Marconi hace una serie de pruebas y a través del código Morse, estamos sí, hablando de principio del año 1900. Oficialmente el mundo del radioaficionado, o sea, oficialmente a través de los estamentos oficiales, se reconoce en una conferencia en Washington en el año 1927.
Ajá.
A partir de ahí es cuando la radioafición se hace efectiva y oficial en todo el mundo. Y a partir de ahí, pues efectivamente, como hemos hablado antes, todas las ventajas que tiene la radioafición, que no son pocas, pues la sociedad se da cuenta de ello,
sí,
y empieza a aprovecharse y efectivamente a utilizar aquello que los radioaficionados vamos descubriendo, que no hay que olvidar que los radioaficionados, que actualmente somos 3 millones en todo, repartidos por todo el mundo,
bien,
pues son los descubridores de la famosa onda corta.
Ajá.
La onda de alta frecuencia,
sí,
por la cual efectivamente se pueden enlazar prácticamente todo el mundo con relativa poca potencia de transmisión. Y esta onda corta, como bien sabemos, pues tiene un largo recorrido en todo el mundo de la radio y efectivamente son ya muchos años a las espaldas de la radioafición, siempre actualizándose, por supuesto,
claro,
pero que en realidad comienza, ya te digo, el tema de la radioafición comienza, como te digo, a principios del siglo XIX. Y no olvidemos que la primera red social en este mundo de la globalización
fue,
que se lleva
fue,
a cabo,
claro, claro,
efectivamente, lo hacen los radioaficionados porque
claro,
con nuestros propios medios y nuestro propio sistema fuimos capaces de crear una red social en la que estábamos intercomunicados, enlazados, pues todos los radioaficionados del mundo.
Oye, eso es fantástico porque además todo el mundo sabe que hay además un contacto con las personas que lográis hablar del resto del mundo. Normalmente hay un correo postal que es muy bonito, el decir, bueno, he contactado con un radioaficionado, pues yo qué sé, de Noruega, ¿vale?
Sí.
Y recibir una postal, una comunicación con igual tú mandarla, ¿no? Ese todavía continúa el eso, que es muy romántico y muy bonito.
Sí, así es, Santiago. Nosotros cuando ponemos nuestros equipos y contactamos con cualquier parte del mundo, porque tenemos a nuestro alcance no solamente los equipos antiguos de HF que utilizamos en la actualidad, se siguen utilizando
claro,
en esta banda, sino que incorporamos y actualizamos las nuevas tecnologías en nuestra afición, pues nosotros cuando contactamos con cualquier parte del mundo, siempre decimos que la cortesía final del contacto, para efectivamente dar una constancia, claro, una veracidad a ese contacto, pues se hace a través de una tarjeta con, que se llama tarjeta QSL en nuestro, sí, código FU, y efectivamente esa es la confirmación de que un radioaficionado de las Antípodas ha hecho un contacto con un radioaficionado de aquí de la Bahía de Cádiz, y después a través de nuestros propios medios, tenemos un sistema de buró que le llamamos nosotros, un sistema de correo interno,
sí,
a través de nuestros propios medios, nosotros tanto enviamos la tarjeta al radioaficionado con el que hemos contactado previamente, como él nos la envía a nosotros por el mismo medio, y efectivamente hacemos un intercambio de tarjetas, que son tarjetas personales, cada, claro, radioaficionado suele tener su propia tarjeta, donde la decora o la prepara
como
de la
quiere,
manera más oportuna,
claro,
exactamente. Y entonces esa es el contacto final, digamos, la confirmación. No solamente sirve para que los radioaficionados tengamos constancia de esos contactos, sino cuando queremos difundir nuestro patrimonio o queremos difundir cualquier tipo de evento,
también lo utilizáis.
Son muchos, efectivamente, también utilizamos a cualquier radioaficionado del mundo con el que contactemos y queremos decirle que aquí en San Fernando, en la Bahía de Cádiz, hay tal evento o se conmemora tal efeméride, pues le enviamos una tarjeta conmemorativa donde en esa tarjeta se explica de una forma genérica lo que realmente se quiere difundir a todo el mundo del radioaficionado, que es, claro, muy amplio.
Oye, has dicho antes algo que me llama mucho la atención y además es real, ¿no? La utilidad que habéis tenido a lo largo de toda vuestra historia, una utilidad que ha salvado en muchas ocasiones muchísimas vidas. Esto continúa siendo así y es un grupo de 3 millones, yo diría que de amigos, ¿no, José Manuel?
Efectivamente, son 3 millones de personas en todo el mundo que comparten la misma afición y compartimos los mismos sentimientos. Desgraciadamente, la radioafición todavía es esencial en muchas partes del mundo.
Sí,
los países, llamémosle subdesarrollados todavía, donde no existe una red oficial fiable de comunicación, pues desgraciadamente cuando ocurre algún percance, alguna catástrofe, pues los poquitos radioaficionados que hay en la zona son los que se encargan de llevar los enlaces de las transmisiones para cualquier tipo de emergencia. Entonces, desgraciadamente, todavía los radioaficionados son muy útiles en las tareas de emergencia en cualquier parte del mundo. No, claro, no en vano, la propia ONU, la propia Organización Nacional, perdón, la ONU, las Naciones Unidas,
sí,
recomiendan que cualquier país que esté asociado a la ONU, pues que incluyan
también
a los radioaficionados, claro, en sus planes de emergencia, por en el caso de que cualquier tipo de catástrofe, pues puedan, claro, contar con los radioaficionados, que efectivamente pueden ser una parte esencial en las labores de emergencia que se puedan producir.
De hecho, lo habéis sido, a lo largo de la historia, en bastantes ocasiones habéis sido vosotros, los radioaficionados, lo que habéis conseguido dar la alerta y poder salvar muchísimas vidas. Oye, una curiosidad, ¿han cambiado mucho los equipos, aquellos primeros equipos de los que se utilizan? Además, son equipos que, no sé, pero no son excesivamente caros, al menos tengo entendido eso.
Sí, efectivamente. Bueno, la evolución de la radioafición, como decíamos antes, de principio de siglo, ha sido totalmente bestial, por llamarle de alguna forma, ¿no? Totalmente. Porque los equipos en esa época eran equipos muy grandes, contaban de etapas, era un equipo por un lado un equipo transmisor, por otro lado un equipo receptor, y a partir de ahí han ido evolucionando hasta nuestros días, que se utilizan equipos que son prácticamente del mismo tamaño de un teléfono móvil.
Fíjate.
Pero tienen la ventaja de que se pueden contactar a través de una red que disponemos los radioaficionados, no solamente de repetidores terrestres, sino también de satélites,
sí,
que son específicos para el radioaficionado. Entonces, esta serie de equipos que son del tamaño de un teléfono móvil, como digo, pues resulta que puedes contactar con cualquier parte del mundo con un simple walkie-talkie, un simple transmisor.
Fíjate.
De un tamaño y en cualquier lugar donde se tenga que transmitir, ¿no? Entonces, la evolución efectivamente es muy radical, como decía antes, del principio de siglo a lo que hay actualmente ahora, pues efectivamente.
Y no son demasiado caros los equipos, ¿verdad?
No, no, se puede, uno se puede iniciar a la radioafición en la banda de 27 megaciclos, por ejemplo. Ajá. Que no hace falta ninguna titulación, ningún tipo de examen, sí. Ningún tipo de, y se puede iniciar en la banda de 27 megaciclos, pues prácticamente con un equipo y una antena que te puede costar 50, 70, 80 euros, ya puedes empezar a ver los primeros pasos en la radioafición. O sea, y ya después, a partir de ahí, pues ya tenemos equipos que te pueden costar 300, 400, 500 euros, depende de para qué se vaya a utilizar. Pero la verdad es que no es una afición para nada cara, se puede empezar con muy poquito dinero.
Oye, me hablabas antes de internet, de la red de redes. Vosotros fuisteis la primera red de redes en todo el mundo. Pero, a ver, ¿os ha favorecido, os ha perjudicado? No lo sé.
Bueno, efectivamente, cuando el boom de internet en todo el mundo, bajaron el número de licencias de radioaficionados, porque efectivamente eso lo hemos notado, porque las comunicaciones antes eran prácticamente, había muchos sitios en los que internet no llegaba,
claro.
y efectivamente a través de internet fueron llegando a muchas partes del mundo y la radio se fue dejando un poco de lado. Es verdad que sufrimos ahí una curva de descensos de licencias. Prácticamente eso a partir de los 90, 90 y pico y demás, a partir de ese año ya empezó a notarse un poco, ¿no? Pero sí que es verdad que está tomando otra vez un repunte porque nos estamos dando cuenta que todo no es la telefonía móvil y el ordenador, sino que hay claro. cosas que son mucho más llamativas, como tú decías antes, la magia que tiene la radio,
claro.
no la tiene ni por asomo.
Una comunicación como más personal, ¿no? Claro, como es claro, otra claro. cosa, es otra claro, es otra dimensión claro. totalmente claro, diferente.
Claro, de hecho nosotros, cuando nosotros vamos a cualquier centro educativo, cualquier instituto, cualquier centro escolar, y le damos a los chavales una conferencia de lo que es la radioafición, pues muchos de ellos se quedan asombrados porque no saben que existe este mundo, que realmente esto no tiene fin, ¿no?
Claro.
Tiene principio pero no tiene fin, y ellos ven que hay otro tipo de comunicación que no solamente es el ordenador, la telefonía móvil, sino que muchos de ellos se quedan asombrados cuando conectamos nuestros propios equipos en poco tiempo en los mismos centros educativos, los mismos colegios. Conectamos nuestros equipos
y se puede empezar desde allí ya, claro, rápidamente,
y,
claro.
Y empezamos a contactar con chavales que están en un instituto en Asturias o en cualquier otra parte de cualquier parte del mundo,
sí.
Empiezan a hablar entre ellos y se dan cuenta de que la magia que tiene la radio...
Que no tiene nada que ver con un teléfono móvil y con WhatsApp ni nada de eso, claro.
Efectivamente, y el teléfono móvil, desgraciadamente, en cualquier momento, el repetidor se puede quedar sin
claro.
luz.
Claro.
Puede fallar, pero nosotros no. Nosotros tenemos autosuficiencia para que esos equipos pues puedan funcionar de forma indefinida. Vamos.
Oye, una curiosidad también. ¿Cómo se inicia uno en esto del tema de ser radioaficionado? En tu caso particular, que supongo que será el de mucha gente, ¿cómo fue?
Pues mira, muy fácil. Ahora que se acercan las Navidades y demás, en mi caso fue que... Por Reyes,
sí.
Pues mi padre me regaló los típicos walkie-talkie, esto de
juguete. Ah, claro, que a todos los niños nos encantaba.
Exactamente,
claro.
Que nos encantaba. Entonces, claro, a partir de ahí, tú el día de Reyes lo pones, empiezas a escuchar gente, te llama la atención. Bueno, pero ¿esto cómo es? ¿Quiénes son estos señores? ¿Dónde están? ¿Cómo lo hacen?
Claro.
A partir de ahí empiezas a interesarte. Afortunadamente, en muchísimos sitios de España, no olvidemos que la URE tiene... 176 sesiones repartidas por todo el territorio nacional,
sí.
Pues tenemos la suerte de que aquí ya en el año 80, como decíamos antes, contábamos con una sesión comarcal,
uh-huh.
Nos ponemos en contacto con los radioaficionados y ellos nos van adentrando poco a poco en el mundo de la radioafición y efectivamente al que le guste, como era mi caso, que era
claro.
un crío con 15 años, pues empezaba a gustarme y hasta el día de hoy.
Tú eras el que, porque yo lo he hecho yo, bueno, y muchos niños, con el vasito de yogur y la cuerda, ¿te acuerdas?
Haciendo la
simulación de... que se escucha perfectamente, ¿eh?
Sí, sí,
que
sí,
se
sí,
escucha, sí. Ese es el primer walkie-talkie de la historia. Yo jugaba con mis primos a eso. Oye, 40 años aquí, estamos hablando de la Bahía de Cádiz. ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo pensáis conmemorar estos 40 años que ya es tiempo, un tiempo importante?
Pues bueno, en principio nosotros teníamos pensamiento de un plan más ambicioso para conmemorar nuestros 40 años, porque esto era una fecha para nosotros muy importante que no se cumplen todos los días, ¿no?
Claro.
Y teníamos pensamiento de sacar la radioafición a la sociedad otra vez, sacarla a la calle, poner estaciones en distintos puntos de nuestra ciudad, aquí en la Bahía de Cádiz, y efectivamente sacar de nuevo, como hemos hecho muchísimas veces, lo que es los equipos de radio a la calle, para que cualquier persona que estuviera interesada se pusiera
sí, bueno, preguntar
y ver sobre el terreno en qué consiste una emisora de radio aficionado. Claro, esto con las medidas del COVID y demás ha sido muy muy difícil, muy dificultoso el organizar una serie de actividades, y entonces realmente lo que hemos hecho es que hemos pedido al Ministerio de Telecomunicaciones un indicativo especial,
sí,
donde se conmemora nuestro 40 aniversario. Es un indicativo que correctamente es Ecogol 40, que es la cifra que determina nuestro aniversario, y Unión de Radioaficionados F significa Fostro,
sí.
Ecogol 40 Unifo Romeo Fostro, que es pertenece al sufijo de nuestro indicativo oficial de aquí de la sección comarcal. Y con ese indicativo hemos estado desde principio de mes difundiendo durante 4 días exactamente, 2 fines de semana, este indicativo. Hemos estado repartiendo nuestra tarjeta conmemorativa, como decíamos al principio, para que cualquier radioaficionado del mundo supiera que estamos de aniversario.
De aniversario.
Exactamente, y ahora pues tenemos el día 19, que es el sábado, que es realmente el día que se cumple,
claro.
Un lejano 19 de diciembre de 1980, que por cierto, como anécdota hay que decir que empezaron los compañeros en aquella aventura en una reunión en el famoso Bar Colón que había muy cerca de la Junquera.
Sí, es verdad.
Pues ahí fue la primera asamblea que tuvieron los socios de nuestra sección. Y no en vano, en esa asamblea pues se acordó de organizar un concurso que se llamaba Concurso Fiesta del Carmen y de la Sal, para difundir al mundo del radioaficionado, que era entonces nuestra fiesta del Carmen y de la Sal, efectivamente, la feria de aquí de San Fernando. O sea, desde el primer día la sección comarcal de la URA en San Fernando ha tenido una vocación tremendamente radiofónica en ese sentido, de difundir todos los eventos y todo lo que nos parecía interesante a partir de aquí, desde nuestro granito de arena, ¿verdad?
Claro. Oye, pues yo me alegro muchísimo de que esto sea así, porque además aquí ahí ya nos quedan un par de minutos, José Manuel. Aquí yo conozco además a varios radioaficionados. Aquí hay mucha afición en San Fernando, ¿verdad, José Manuel?
Pues sí, la verdad es que prácticamente tenemos la suerte que en la Bahía de Cádiz y aquí en San Fernando en concreto siempre ha habido una cantera y unos buenos profesores que siempre nos han dado buenas clases de radioafición, siempre. Yo recuerdo... Yo entré en el año 82 en la asociación y he aprendido mucho, porque había unos magníficos radioaficionados que te enseñaban muchísimo, muy buenas personas, y la verdad es que eso nunca se ha perdido, porque se van unos desgraciadamente, van viniendo otros, pero actualmente en la sección tenemos chavales jóvenes que tienen mucha ilusión, que están trabajando muy, muy bien por la radio, y llevamos muchas actividades a cabo, no en vano. Estamos ahora inmersos en un proyecto muy ambicioso, que es la difusión del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, en la cual hemos conseguido, a través de un proyecto que hemos presentado, que la Comisión Nacional del Quinto Centenario nos incluya en el programa oficial de actividades de la difusión del quinto centenario. Entonces todo eso conlleva un trabajo anterior a todo, pero a nosotros nos produce una tremenda satisfacción de que personas de todas las edades y de todos los ámbitos estén con nosotros ayudándonos en la difusión de lo que nos parece difundir todo el patrimonio que hay a nivel de la Bahía de Cádiz, a nivel de San Fernando y a nivel nacional, que no es poco, Santiago.
Sí, señor, es mucho y bueno además. José Manuel Carrillo Luque, presidente de la sección comarcal de la Unión de Radioaficionados Españoles. Para esta casa, para este programa y para esta radio, ha sido un verdadero placer poder hablar contigo de algo tan mágico, y en eso estamos totalmente de acuerdo, como es la radio, las ondas de la radio. Un placer, José Manuel.
Muchísimas gracias por habernos llamado y estamos siempre a vuestra disposición, Santiago. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.